Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en este espacio de lengua para clarificarles algunas de sus dudas, para enseñarles algunos conceptos del lenguaje castellano, este bonito lenguaje, esta bonita lengua que usamos a diario y que a veces tiene sus misterios, sus recovecos, sus especificidades, y ahí estamos nosotros, en este espacio de lengua, para que ustedes las dominen absolutamente todas. Y como siempre, no puedo estar solo yo aquí, porque si no íbamos a hacer buen potaje con esto. Tenemos a nuestro profesor de lengua preferido, Alfredo Tarazaga, que nos acompaña ya. Alfredo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, David? Buenos días.
Bueno, Alfredo, vamos a hacer un poco de memoria, porque si ustedes lo recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de las funciones del lenguaje, de para qué sirve, para qué utilizamos nuestro lenguaje. Y esto está codificado. Hay 6 funciones del lenguaje. La semana pasada les hablábamos de 3, de las 3 primeras: la función referencial, le explicábamos que era para describir una realidad; la función emotiva, que era, decíamos, para hacernos presentes, digamos, nosotros mismos y para hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para transmitir todo este tipo de cosas; y luego una tercera función, una función apelativa, que digamos que es para apelar, para llamar la atención, para ordenar, para dirigirse a un receptor de nuestro mensaje. Estas eran las 3 primeras funciones. Ya saben ustedes que a través de nuestro digital pueden volver a consultarlo, pero hoy, Alfredo, vamos a hablar de las 3 que se nos habían quedado ahí en el tintero.
Ajá.
Y si te parece, empezamos por la función poética.
Sí.
Que también tiene una función poética el lenguaje.
La función poética o estética, sí, señor.
Uh-huh. Vamos a profundizar.
Es como cuando hablamos de la homonimia y polisemia.
Sí.
También tiene su matiz, que no es que sea más difícil, porque cuando se conoce, pues es lógico. Sin embargo, la explicación teórica es más sutil que la de las otras 5 funciones.
Uh-huh.
Vamos a ver. La función poética o estética se localiza en el mensaje.
Uh-huh.
O sea, en el ruidito, ¿no? En el mensaje.
En aquello que decimos.
De las 6 funciones, de los 6 elementos de la comunicación, no está en el emisor, no está en el receptor, en el referente, está en el mensaje.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Vamos a ver. Con ello se consigue, consciente o inconscientemente, llamar la atención sobre el mensaje. No solo limitarse a decir algo, sino decirlo, insisto, consciente o inconscientemente, de la manera más expresiva, ¿no? O sea, como más fuerte, que te llama la atención.
Sí.
Por el juego lingüístico. Entonces, ¿qué pasa? Que las palabras que vamos a mirar en el diccionario un significado, ahí no lo tienen.
Claro.
Y sin embargo, es especialmente significativo. ¿Qué pasa ahí? Pues que el signo lingüístico se queda en sí mismo. No significa como en la referencial. Yo creo que con el ejemplo que voy a poner queda muy claro. Vamos a ver. Si yo digo que una persona tiene el cabello de oro, todo el mundo sabe, y no solo el profesor de literatura, ni muchísimo menos, todo el mundo sabe que no es de oro. Y si además es especialmente expresivo y llama la atención, pero entonces ¿qué significa? Que es de oro el cabello. Hombre, pues significa que es rubio, que es precioso, que me gusta mucho ese color, pero no digo rubio, no digo tiene el pelo rubio, que sería lo referencial, sino digo tiene el cabello de oro.
Es decir, decimos lo mismo que en la función referencial, por ejemplo,
pero
bonito.
Llamando la atención sobre la forma de decirlo.
Efectivamente, de una forma bonita, cuidada.
Claro, pues decirlo así de manera suave. Entonces, eso implica un desvío del lenguaje hacia algo especial, que es sobre el propio signo lingüístico. Puesto que oro, ahí todo el mundo sabe, insisto, que no significa el metal oro. ¿A qué no? No significa el metal oro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues esa función es la poético estética. Y ojo, es predominante en el lenguaje poético literario, sí señor, claro que sí, pero en absoluto exclusiva de él. O sea, el lenguaje más vulgar, en el buen sentido de vulgar, en el lenguaje popular, el lenguaje sencillo, está cargado de la función poética. Eso tiene que quedar muy claro y me interesa que la gente lo entienda así. Por ejemplo, si decimos, es esa familia tira la casa por la ventana, a que todo el mundo lo entiende.
Es verdad, y no es un poema.
Pues no hay ni casa, ni ventana, ni tirar.
Efectivamente.
Sino que significa que esa familia pues derrocha, se le nota que derrocha dinero, que sin tenerlo, en fin, una crítica o lo que sea.
Sí, sí, y efectivamente no estamos ni ante un poema, ni ante un texto literario, es el lenguaje hablado,
claro,
llano, pero que sin embargo estamos haciendo una función
exactamente,
poética.
Pero vamos, igual que la puede hacer el máximo poeta del mundo, ¿no?
Efectivamente.
Otro ejemplo, vulgar. No te vayas por los cerros de Úbeda.
Por ejemplo.
Todo el mundo lo entiende.
Ni hay
cerros. No te sabes del contexto que te veo venir, ¿no? Pues ahí no están las montañas de Jaén.
Efectivamente.
Ni la ciudad de Úbeda.
No estamos haciendo una referencia, digamos, literal para lo que queremos describir, ¿no? Es una función poética porque estamos utilizando una serie de imágenes, bueno, pues para describir una realidad, pero con esas imágenes, y nos centramos en el mensaje, como bien decías al principio. Bueno, esto es de la función poética, que era un poco la cuarta de las funciones,
sí,
que
claro,
estamos hablando.
Sí, claro, sí, exactamente.
Y hay dos más. Función
dos más,
metalingüística.
Más.
Vamos ahora a hablar de la metalingüística.
Pues mira, la meta, más allá, metalingüística, más allá del lenguaje, está centrada en el código, que es otro de los elementos de la comunicación, de los seis elementos de la comunicación en que están basadas las seis funciones del lenguaje. Pues esta está basada en el código. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función sirve para hablar del lenguaje. Yo utilizo la función metalingüística para hablar del lenguaje. Aparece cuando usamos el lenguaje para hablar de algún término del lenguaje. Por ejemplo, un niño que a su papá le machaca, papá, ¿qué significa eso? Y el papá se lo explica. Y luego al minuto siguiente, papá, ¿y eso qué es? Pues le explica lo que es, ¿de acuerdo?
Y está cumpliendo una función lingüística.
Claro, yo no sé lo que significa una palabra. Yo no sé lo que significa anfibio. Pues yo utilizo el lenguaje para expresar o comunicar lo que significa anfibio.
Que se me ocurre, Alfredo, que nosotros en este espacio de lengua estamos cumpliendo una función metalingüística.
Hombre, pues sí, claro que sí.
Desde el primer programa hasta este, que de momento es el último, y todos los que nos quedan, por supuesto.
Sí.
Pues eso que sirva como ejemplo. Que sepan ustedes que en este espacio de lengua estamos cumpliendo esa función metalingüística. Hablamos para hablar del mensaje, aunque quede un poco redundante. Y nos queda una última, Alfredo. La función fática. Vamos a ver esto qué significa.
Sí, sí, amigo. Bueno, la palabra fática evidentemente no es un tecnicismo, que eso normalmente pues no
es de
no
uso
lo conoce
común
la gente. Esto procede de la antropología y lo usaba Malinowski en concreto, por si alguien quiere tomar nota o consultar luego. Pero el canal en realidad es el contacto. O sea, si de los seis elementos que hay en la comunicación tenemos cinco y falta este, no hay comunicación. O sea, no es, bueno, un emisor, un receptor, un mensaje, un referente y un mismo código. Muy bien, pero si no hay canal, no hay comunicación. ¿De acuerdo? Por eso se llama también función fática o de contacto. ¿De acuerdo? Y se utiliza, fíjate, también otro matiz curioso que estamos usándolo todos los días. Se utiliza cuando utilizamos el lenguaje para comprobar si me están escuchando. Si hay contacto, es decir, para iniciar, mantener o interrumpir una conversación, ¿de acuerdo? Una comunicación.
Vamos a poner algún ejemplo.
Pues
que
mira, si yo digo,
se entiende
si
mejor.
Tú me llamas y dices, oiga, diga, uno, dos, yo ni
bien,
estoy contando, claro, ni te voy a decir nada, es simplemente comprobar que hay contacto, ¿de acuerdo?
Claro, por ejemplo.
Y otro ejemplo que en clase hacía mucha gracia. Si un chico está, por ejemplo, en una fiesta, ¿no?, en una discoteca, y le gusta contactar con una chica que le ha gustado, y le dice, hola, buenas, ¿estudias o trabajas? ¿Seguro que le importa un pito al chaval?
Es el truco fácil,
que si está estudiando o está trabajando, lo que quiere es contactar, que haya canal entre el yo del chico y el receptor, la chica.
¿Quién nos iba a decir a nosotros, Alfredo, que con esta pregunta estábamos cumpliendo una función fática?
Sí, claro, bueno, pero
ni más ni menos.
Pero evidentemente, como estamos viendo todos, seguramente los oyentes también, las seis que hemos dicho son diferentes.
Desde luego.
No sé si algún día lo comenté. La función lúdica del lenguaje es la que usamos en el baño. Cuando nos estamos duchando y estamos tarareando, simplemente tararear, no cantar en inglés, sino tarareando mientras tú te te limpias con la esponja, eso es una función del lenguaje. Está cumpliendo una función.
Y bien importante.
¿De acuerdo? Que es la lúdica, que no la estudió Roman Jakobson, porque estas seis que estamos comentando proceden del lingüista ruso Roman Jakobson.
Se ve que el señor Jakobson pues o no se duchaba o era un triste, directamente. En fin, bueno, pues hasta aquí estas funciones del lenguaje que nos han llevado dos programas, dos semanas, pero yo creo que ha sido muy interesante también reflexionar sobre esas funciones del lenguaje que evidentemente todos cumplimos inexorablemente a todas horas, cada vez que hablamos, escribimos o, en fin, transmitimos cualquier mensaje, pero a veces, lógicamente, no nos paramos a pensar que esto está codificado y que tiene unas funciones y que hemos hablado de ellas aquí, como siempre, en este espacio de lengua. Alfredo Tarazaga, nuestro querido profesor de lengua, muchas gracias una semana más y hasta la semana que viene nos vemos con más reflexiones del lenguaje.
Hasta otro día.
Hasta luego.